Volvemos a la política de nuestro país. Ahora para tener por lo menos algunos comentarios de ustedes, algunos primeros comentarios sobre un tema que se instaló de golpe, ¿no?, en la agenda, que es la declaración de inconstitucionalidad de la ley de caducidad. Ayer el Poder Ejecutivo respondió a la Suprema Corte de Justicia, que comparte la declaración de inconstitucionalidad solicitada por la fiscal Mirta Guianze para tres artículos de la ley de caducidad. Recordemos, la fiscal Guianze planteó la inconstitucionalidad de los artículos primero, tercero y cuarto de la ley de caducidad en el caso de la muerte en una unidad militar de la militante comunista Nivia Zabalzagaray, ocurrida en el año 1974. Según explicaba más temprano el abogado patrocinante de la familia de Nivia Zabalzagaray, la fiscal Guianze dio este paso cuando el margen de actuación que tenía la justicia en este expediente, que se acotaba a investigar la responsabilidad de civiles, porque en su momento el gobierno había declarado que el caso estaba comprendido por la ley de caducidad, no resultó suficiente. Cuando se entendió que había que avanzar en el interrogatorio y la citación también de militares y policías, el Poder Ejecutivo contesta que comparte la inconstitucionalidad. Ahora está pendiente que dé su pronunciamiento el Poder Legislativo, y luego, junto con la opinión del fiscal de corte, la Suprema Corte de Justicia analizará todas estas posiciones y terminará respondiendo y fijando la resolución final. ¿Cómo han observado este nuevo episodio en torno a la ley de caducidad?
Yo, como estoy, a mí me parece que la ley no solo es inconstitucional, sino que contraviene todas las normas de derechos humanos, todas las normas y todos los acuerdos internacionales firmados por el Uruguay del principios de los 90 hasta ahora. O sea que atravesaron los tres gobiernos, o a los tres partidos, digamos, en el gobierno. Y me parece que una república que se precie como tal no puede tener una ley que inhabilita a quien fuera, por lo que fuera, a comparecer ante la justicia. Por lo tanto, me parece un paso más hacia algo que una que en una república no debería ni discutirse. Porque yo lo saco de las cuestiones políticas, de termómetro y de partido, ¿no? Me parece que es una cuestión que excede esos carriles, que no debería correr por esos carriles y que no debería ser ni siquiera una cuestión partidaria. Esa es mi visión.
Yo creo que esta declaración del Poder Ejecutivo, que ha causado mucha perplejidad en profesores de Derecho Constitucional, etcétera, y lo que se anuncia que va a pasar en el Parlamento, junto con la campaña de recolección de firmas para anular o para derogar la ley de caducidad, me parece que vuelve a colocar este tema en el centro de este año, del debate político de este año electoral. Y me parece que claramente, según lo que se dice por allí, se va a alcanzar la cantidad de firmas necesarias para convocar a este plebiscito, a este referéndum, y entonces es inevitable que este tema, ya sea por la declaración de inconstitucionalidad, ya sea por la recolección de firmas, va a estar en el centro del debate político. Y me parece que llega en un momento en el que claramente las fuerzas políticas que responden al gobierno van a unificarse en torno a eso, en un momento en que el partido de gobierno muestra signos de, bueno, de divisiones propias de una campaña electoral. Un tema de este tipo, un tema que digamos tiene hondas raíces emotivas en la izquierda, va a ser un factor unificador dentro del partido de gobierno. Creo que del mismo modo en la oposición, que en algún momento, digamos, tuvo posiciones diferentes sobre este tema, hay claramente una unidad de criterio. El propio senador Larrañaga, en una comparecencia en el departamento de Rocha hace 3 o 4 semanas, dijo que él no acompañaba esta derogación de la ley de caducidad, pese a recordar que había votado verde en el plebiscito, si el voto verde fue el voto contrario a la ley de caducidad. Pese a recordar eso, él dijo que en este momento no iba a acompañar esta iniciativa. De modo que se van a ver dos campos claramente identificados, no van a haber fisuras en esos campos, y bueno, será un tema de debate. ¿Cuál va a ser la profundidad, cuál va a ser la popularidad de este debate? Yo tengo mis dudas, creo, sinceramente lo digo, creo que no está en la agenda de la opinión pública hoy. Estamos hablando de episodios de hace 35 años, sinceramente pienso que no está en la agenda de la opinión pública, más allá que puedo compartir, digamos, yo tengo mi punto de vista sobre el tema de fondo, pero analizado desde el punto de vista del año electoral, me parece que no va a ser un elemento decisivo en el momento de la emisión de votos, tanto en octubre como en noviembre.
Sí, yo creo que este es un tema, bueno, hay que ver cómo sigue, ¿no? El hecho concreto que estamos viendo.
Aclaremos, el pronunciamiento del Poder Ejecutivo no es vinculante a los efectos de la resolución que tiene que tomar finalmente la Suprema Corte de Justicia. Tampoco será vinculante el pronunciamiento del Poder Legislativo.
Y tampoco va a ser general, o sea, no se va a caer la ley por la decisión si es que esta sigue adelante.
Claro, ahí está. Y lo que termine laudando la Suprema Corte de Justicia valdrá solamente para este expediente. Ya hay pronunciamientos anteriores de la Suprema Corte declarando constitucional la ley. En particular, hoy se recuerda un antecedente del año 1988. Ahora podría eventualmente declarársela inconstitucional, pero solo valdría para este caso. De todos modos, claro, si la Corte terminara declarándola inconstitucional, lo más probable es que vinieran otras solicitudes de declaración de inconstitucionalidad que tendrían el mismo signo, vendría en ese caso, pero estamos hablando de hipótesis, vendría como una avalancha, ¿no?
Sí, yo lo que quería comentar, que este es un tema horriblemente resuelto por este país, que arrancó cuando se votó esa ley desastrosa, y la prueba está, estamos 30 años después con este tema, que fue súper doloroso, porque es doloroso para la izquierda, Graciano, pero en realidad no tiene color político, porque esa gente que mataron tenía esposos, tenía hijos y tenía padres que no sé si eran de izquierda, de medio, de centro, de derecha, de qué eran. Entonces es una herida que quedó, y quedó bajo una cuestión muy hipócrita, porque supuestamente lo saldamos, y la prueba está que estas cosas no se saldan ni con leyes. Después vino el plebiscito, se perdió, entonces ahora sigue, y desde mi perspectiva va a seguir apareciendo bajo tema de inconstitucionalidad, bajo tema de casos concretos de juicios al Estado, o llámenle no sé qué, bajo trato de cambiar y derogar la ley, o en fin, entonces... No sé, soy escéptica, creo que esto va a seguir, y es bueno que siga, porque hay que sincerarse un poco, hay que mirarse a la cara y tener memoria, y sobre todo pensar en que esto no puede volver a pasar, y en la medida que esto se tape, yo odio la frase dar vuelta a la página, mirar para adelante. Creo que uno puede mirar para adelante teniendo en cuenta su historia. Es más, es muy sano tener en cuenta la historia para poder mirar para adelante.
Yo tengo dos matices con Graciano. Yo creo que es un error, y sería un error de los partidos, y sería un error de los medios llevarla como agenda, que se volviera una cuestión partidaria por la campaña electoral. O sea, insisto, me parece que es un tema que debería trascender a los partidos, y que si todos, como decimos, estamos de acuerdo con el sistema republicano, debería trascender esa discusión. Incluso la de que muchas veces plantea parte de la izquierda de esto fue una guerra y perdimos. O sea, yo no estoy de acuerdo ni con esa lectura, ni con la de dar vuelta a la página. Acá hay violaciones de derechos humanos, cuestiones que no se respetaron, y que en un país que se digne, si es republicano, no pueden pasar y no se pueden dejar pasar. Y la otra, me parece, la otra cuestión discutible, que yo considero falsa, es no está en la agenda pública. ¿Por qué? Porque en realidad, muchas veces los temas que están en la agenda pública son puestos por distintos actores. En teoría de la comunicación hay varias teorías, entre ellas la de la función agenda, que dice que no es un actor único el que pone los temas de agenda en la opinión pública. Y porque además, si no, caeríamos en el millones de moscas no pueden equivocarse, en el dicho famoso que si la gente quiere aquello, hay que darles una cuestión, y me parece que no, que evidentemente no es un camino de salida.
Sí, vos sabés que estaba pensando que al final va a estar muy bien que la gente se pronuncie, ¿no? Al final es correcto, este camino de que han venido promoviendo parte de la izquierda, el movimiento sindical, etcétera, de juntar firmas, ¿no?, para promover la anulación. Porque esta discusión, si no, amenaza con transformarse en una discusión eterna, ¿no? Una discusión eterna. Y bueno, es una discusión muy válida, una discusión muy importante. Está bien que los partidos políticos tomen posición, primero, me parece, Gonzalo, es inevitable
que
los
partidos políticos tomen posición.
Yo creo que sí. Está bien, los partidos políticos tienen que tomar posición, y está bien que nosotros, cada uno de los ciudadanos, tomemos posición sobre el asunto, y al final va a estar muy bien que terminemos votando y de ese modo zanjando el asunto, ¿no? Yo lo digo porque en realidad yo siempre había mirado con cierto recelo esta perspectiva del mecanismo del no de la consulta a la ciudadanía, ¿no?
Es un camino complicado ese, porque a mí me parece que un resultado electoral no va a, digamos, a neutralizar los sentimientos que mucha gente en Uruguay tiene sobre este tema, porque en definitiva son sentimientos que no van por una cuestión legal ni por una cuestión constitucional. Entonces, cuando uno somete, digamos, a un voto mayoritario o minoritario un tema de esta índole, me parece que no es el camino adecuado. Lo digo con todo respeto, por supuesto que si hay que votar, la gente irá a votar. No lo veo como un tema sentido hoy por la opinión pública en general, repito, me puedo equivocar, en el país, y además, si se pone a votación y el resultado no satisface a quienes están impulsando la derogación a la inconstitucionalidad, tampoco eso va a terminar la cuestión, porque la cuestión tiene otras raíces y tiene otra motivación, pero respeto todas las opiniones, sé que es un tema muy doloroso, y yo, por mi parte, lo dejaría por aquí.
Y discutimos lo de los partidos otro día.
¿Cómo no?
Claro, claro.
Encima tiene una vueltita más en estas horas con ese anuncio que hizo ayer el senador José Mujica de que él está dispuesto a perdonar a los militares que digan la verdad sobre las torturas, asesinatos y desapariciones que hubo durante la dictadura. Que si es presidente está dispuesto a pagar el precio de perdonar a aquellos militares que hablen a cambio de la verdad. A mí me interesa que aparezca la verdad y cambio la verdad por la conmutación, expresó Mujica, que ha aclarado de todos modos que está hablando a título personal.
Y se tomó unos ómnibus al centro. Esos son ómnibus raros que se toma él, ¿no? Así que de modos extrañísimos él termina llegando al centro. Bueno, creo que acá tenemos
un... Y eso me llevaría a la discusión partidaria que planteaba Fito.
Queda para seguir tratando este tema seguramente en alguna otra tertulia, mañana, pasado, vamos a ver. Por hoy les agradezco, Gonzalo Delgado, Fito Garcés, Graciano Pascale, bueno. Ana Rubar.
Nos vemos.
Arriba.